Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Manuel y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esto es de locos. Por favor, que se callen. Cuando no es Adriana Lastra anunciando la cuarta dosis de la vacuna en otoño y resulta que era mentira, es la ministra de Sanidad, como digo, anunciándolo. Si no, es Adriana Lastra llamando a la movilización callejera el próximo lunes si no gobierna el PSOE en Andalucía. La ministra de Sanidad, Darias, Adriana Lastra, o Rodríguez Zapatero mostrando su orgullo por Chávez y Griñán. Cuando no, es Bolaños reconociendo el espionaje a Pedro Sánchez o el propio Sánchez acusando al PP de corrupción en Andalucía, con un par. Cuando no es Yolanda Díaz diciendo que somos referencia en Europa, ¿te acuerdas de la sandez aquella de la Champions League? Bueno, pues es Nadia Calviño acusando a Argelia de depender de Rusia. Y Álvarez, Irene Montero, la señora ministra de Justicia, la de Educación, Escrivá, el de las pensiones, Garzón, María Jesús Montero. Por favor, que se callen. Silencio todo el mundo. Cada vez que abren la boca, la pifian. Que hagan lo que puedan. Mal. Pero que no digan nada. Mira, a saber, y tirando solo de memoria, a quien esté redactando los argumentarios se le ha ido la pinza, absolutamente. Los escribanos han perdido el juicio y detrás los ministros, las ministras y les ministres, que repiten como papagayos los que les llega desde la Moncloa. Como digo, la última es Carolina Darias, ministra de Sanidad, que hoy va y dice en La Sexta, donde si no, que habrá vacuna contra el coronavirus, cuarta dosis en otoño, para todos, que lo ha aprobado el Consejo de Sanidad. Aparece el Consejo de Sanidad y dice, ¿pero qué dices? Y no hemos dicho nada. Solo los inmunodeprimidos y los mayores de 80 años. Los demás, igual. Incluso no se recomienda. El Consejo y el Ministerio matizando a la ministra. ¿Qué matizando? Desmintiendo. Me acuerdo de aquello de los transportistas en huelga, camioneros, autónomos, repartidores, con los huevos pelados de conducir, que eran la ultraderecha, seguidores de Putin y empujados por Vox. Bueno, claro, lo más reciente, Argelia, fue el ministro de Exteriores, qué papelón, Álvarez, qué papelón, quien soltó la perla de la relación de Rusia con Argelia. Lo peor es que a los 10 minutos repitió la copla la vicepresidenta Nadia Calviño, y esta era la lista. En clave andaluza, el campeón, sin duda, Zapatero. Hasta el momento es el campeón, ¿eh? Impagable este momento.
Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Escuredo. Orgullo de Manolo Chávez. Orgullo de Griñán. Orgullo de Pepote Rodríguez de la Borbolla. Orgullo de Susana Díaz.
Solo le faltó decir orgullo. Solo le faltó decir que estaba orgulloso de los de la FAFE, en los puticlubs, de aquel que tiene dinero para asar una vaca. Orgullo del de la coca. Orgullo del caso UGT, que lo han devuelto un puto duro. Y ya de paso, orgulloso de Maduro y de Chávez y de Daniel Ortega. Han perdido el juicio. Y todavía los que están allí se ponen a aplaudir como pelotas. ¿Te imaginas a Moreno Bonilla mostrando su orgullo por Bárcenas o por los de la Gürtel? Y todavía Pedro Sánchez en los mítines en Andalucía critica la corrupción del PP cuando solo con el caso de los ERE trincaron más de 850 millones de euros. Récord de la corrupción en España. Y no se le cae la cara de vergüenza. Y por supuesto, nadie ha devuelto un duro. Lo de Adriana Lastra, que viniendo de quien viene no es de extrañar. Comillas, si no ganamos las elecciones andaluzas, saldremos a la calle el próximo lunes, como ya hicimos hace 3 años. Me pregunto si se le ha ocurrido tamaña amenaza a ella solita. En clave económica, ¿qué quieres que te diga? Es peor, porque en un mitin, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, puedes decir gilisandeces. Cualquier cosa para salir en los medios, pero con las cosas de comer, cuidado. Yolanda Díaz, la lideresa de no sé qué operación política, dice que somos la referencia en Europa. Como me whatsappeó ayer un amigo, Yolanda Díaz tiene razón. Somos la referencia en Europa para lo que no hay que hacer. Luego vino que la luz baja pero que todo, absolutamente todo, sube. Como la vicepresidenta Teresa Rivera, que vende el tope del gas como si fuera el bálsamo de Fierabrás, el mismo día que sube el precio de la luz. Pero es que al día siguiente, hoy, vuelve a subir. Y todavía se mosquean si les preguntas, y todavía te tratan como si fueras idiota. El ministro Perejil de todas las salsas, esta es su figura. Lo mismo te saca a Franco del Valle de los Caídos, que reconoce que se espió con Pegasus a Sánchez, a Margarita Robles, a Grande Marlaska, pero que sigue sin saber quién fue. ¡Vamos, anda! Otro que se cree Rasputín. Hasta Margarita Robles definió la decapitación de Paz Esteban al frente del CNI como un relevo, no como un cese, a la vez que Yone Belarra y Garzón encabezan las protestas contra la cumbre de la OTAN. Menos mal que el ministro de Universidades, la cuota de Ada Colau, no abre el pico, ni la de Ciencia, ni en la Agricultura, ni la de Fomento o la de Justicia. ¿Cómo será la cosa que hasta Alberto Garzón, Ione Belarra o Irene Montero están calladas? O la de Industria, aquella de los cuchillos en las elecciones de Madrid, ¿te acuerdas? Ah, y mi postdata, el mejor resumen de todo lo anterior. La guinda del pastel, oyendo a quien hemos oído, su sanchidad poniendo el lazo. Momento culmen, ¿te acuerdas?
Por encima de cualquier adversidad, quiero trasladar el agradecimiento y el orgullo que tengo como presidente del gobierno, del equipazo que tengo en el gobierno de coalición. Porque a pesar de las dificultades, el gobierno de coalición progresista está acompañando a los españoles y españolas en la superación de estas crisis y el avance hacia esas mayores cotas de dignidad y de conquista social.
Ahí estamos, españoles y españolas, el equipazo. Que se callen, por favor. Es imposible seguirles el ritmo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 16 de junio. Tira, tío, no puedo más.
Y luego te dejas tu equipazo, ¿eh?
Joder, macho.
Equipazo el tuyo. En fin, vamos con las noticias. La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra está imputada por un presunto encubrimiento de abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada.
¿Qué? Asco. Declarará el 6 de julio en calidad de investigada por supuestamente proteger a su entonces pareja, condenado a 5 años de prisión por aquellos hechos ocurridos hace 6 años. Hay otros 13 investigados. El presidente Chimo Puig señala que respeta la justicia ahora y siempre, pero ahí sigue la tía. Más.
El precio de la luz subirá mañana casi un 3% con respecto a hoy, en el tercer día con el tope del gas aplicado.
Pues menos mal. En el mercado mayorista se pagarán 266 euros megavatio hora, incluyendo la compensación a las centrales de ciclo combinado. El gobierno defiende su plan y asegura que el precio de España es el más bajo de Europa.
Macron, Scholz y Draghi apoyan desde Kiev que Ucrania sea candidato a integrarse en la Unión Europea.
El presidente francés, el canciller alemán y el primer ministro italiano se han reunido con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Han pedido otorgar inmediatamente ese estatus a Ucrania y también se han comprometido a nuevos envíos de armas. Rusia ha calificado de inútil este encuentro.
Los incendios forestales en Cataluña han quemado ya más de 1.600 hectáreas.
En Corbera d'Ebre, Tarragona, el fuego ya se ha estabilizado, algo que todavía no ha ocurrido en los incendios de Lleida, en Castellar de la Ribera y Artesa de Segre. Este último con casi 1.000 hectáreas afectadas. En Navarra hay otros 2 activos y en Castilla y León 11 incendios declarados.
Sanidad, lo contabas tú hace un momento, matiza que no hay fecha determinada para la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para la población general.
El ministerio recalca que en algún momento se pondrá a todo el mundo, pero no inmediatamente. Antes, la ministra Carolina Darias había dicho en La Sexta que habrá cuarta dosis para todos en otoño.
El actor estadounidense Kevin Spacey, en libertad bajo fianza, tras ser acusado de agresión sexual.
El 14 de julio se celebrará una nueva vista. Hasta entonces, el Tribunal de Reino Unido le permitirá regresar a Estados Unidos. Spacey está acusado de 5 delitos sexuales cometidos contra 3 hombres entre 2005 y 2013.
Sigue ingresado uno de los tripulantes heridos en la explosión de ayer del atunero Vigués en Seychelles.
Los otros 7 heridos han recibido el alta. En este accidente fallecieron 2 personas que hoy hemos sabido eran residentes de los municipios coruñeses de Ribeira y Porto do Son. Al parecer, una fuga de amoníaco fue la causa de la explosión.
La Policía Nacional detiene a 3 menores tras machetear a otro en el barrio madrileño de Orcasur.
Ocurrió el lunes. Un chaval colombiano de 15 años tuvo que ser atendido por unos vecinos a la espera de que llegaran los sanitarios. Al parecer, los arrestados están relacionados con la banda Dominican Don Play.
Y fallece Monseñor Antonio Montero, primer arzobispo de Mérida, Badajoz.
Ha muerto en Sevilla, donde vivía con su familia. Antonio Montero Moreno nació en Churriana de la Vega, en Granada, y fue director de las revistas Eclesia y Vida Nueva, cronista del Concilio Vaticano II y colaborador de diferentes medios. Y nos quedan los deportes.
Hoy estamos pendientes de la asamblea extraordinaria del Fútbol Club Barcelona. La junta directiva somete a votación lo que llama las palancas para aliviar la situación económica del club. La idea es vender activos del Barça que permitan, entre otras cosas, operar con cierta normalidad en el mercado de fichajes. Además, ha comenzado el US Open de golf, que terminará el domingo.
Repsol, no está la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Tenemos que seguir hablando de calor, aunque con temperaturas más suaves hoy en algunas zonas de España y con lluvias esta tarde en Galicia, el Cantábrico y en Castilla y León. Y para mañana viernes desaparece la lluvia en toda la península, pero vuelven a subir los termómetros, sobre todo en Galicia y en Castilla y León. En el resto del país, pues se siguen manteniendo igual de altas. Todavía tendremos 39 grados en Zamora, 42 en Toledo, 40 en Mérida y 43 grados una vez más en Córdoba, Sevilla y Jaén. El único lugar donde van a bajar algo será en Huelva.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los habitantes hispanos en Estados Unidos son una de las minorías mayoritarias del país, e creciendo. Sabemos que los españoles poblaron y administraron 2/3 de los que hoy son los Estados Unidos durante 2 siglos. Los Ángeles, la Florida, Nuevo México son solo ejemplos de un pasado que los anglosajones sienten de manera problemática, pero es genuina historia americana. El peso social de lo latino, que así lo llaman allí, aumenta cada año. Los temas que interesan a esta comunidad, que habla español y procede de toda Iberoamérica, se han vuelto fundamentales para la política, las elecciones, las instituciones. Una de ellas, la sin par Smithsonian, que se decidió a proyectar un museo latino en Washington, semejante al Museo de los Afroamericanos. Claro, ¿se arreglan los problemas con este museo? Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar con vosotros.
¿Cómo va a ser esto?
Y la verdad es que no se arreglan muchos problemas. Desgraciadamente, ha sido un adelanto. El museo todavía tardará una década en construirse. No están seguros si estará en el centro, en lo que llaman el mall, allí junto a las grandes instituciones culturales o no. Pero han hecho un pequeño avance en unas salas del Museo de Historia Americana. Y lo que hemos visto, la verdad, es que no arregla ningún problema. Es un poco una visión de corta de vista, digamos, vamos a decirlo así. Porque habla de la historia de los latinos actuales, digamos, de qué contribuyen las sociedades que proceden de países, pero claro, si hay algo que ha contribuido el mundo hispano, el mundo latino, es a la gran historia americana. Y en ese caso, la verdad es que nos han reservado un papel bastante triste que se mezcla sobre todo con la esclavitud y con lo que fue la guerra de Cuba y Puerto Rico y todo aquel enfrentamiento de hace más de 100 años.
El papel de la historia española en aquel país, no hay más que ver los nombres propios, es enorme.
Sí, es que es lo que tú decías, que hemos administrado 2/3 de lo que hoy es Estados Unidos durante 2 siglos, y además con algo que es netamente positivo, que es donde estuvieron los españoles. Hay indios, hay pueblos indígenas, el ADN sigue ahí, hay mucho mestizaje, por supuesto. Todos sabemos cómo acabó el tema de las reservas en el norte. Quiero decir que los anglosajones no pueden presumir de lo mismo. Y de hecho, hay que ver que el discurso de esas salas anuncian el nuevo museo, lo que hacen es mezclar la colonización, hablan en términos de colonización, que como si fueran los anglosajones los que habían tomado el relevo. Pero claro, yo es que creo que son muy distintas. No se pueden comparar.
Jesús, con lo que ayudó por aquel entonces a la independencia de Estados Unidos el mundo hispano, ¿por qué son tan paletos?
Bueno, tienen querencia. Fíjate, desde hace 200 años que se estableció la famosa doctrina de Monroe, que decía América para los americanos, y con eso Washington ya podía intervenir en cualquier sitio del continente, como si fuera todo suyo.
pues se inspiraron un poco en que la decadencia del mundo hispano era el progreso del mundo anglosajón. Esa es una cosa que tienen grabada a fuego. Pero claro, es que se olvidan de que el país ganó la independencia, entre otras cosas, por la ayuda francesa y, sobre todo, española. Lo que pasa es que la española se hizo de una manera más discreta por motivos políticos. Pero ahí tienes al bueno de Bernardo de Gálvez, que dirigió a uno de los primeros ejércitos mestizos, donde luchaban los afroamericanos con los hispanos, con los europeos, en las mismas filas, con los mismos derechos.
Anda, que estamos con el gobierno español como para protestar y hacer presiones, que esa es otra.
No parece el caso.
Continuará. Por cierto, entre nosotros, ¿mandaste unas cosas que te he pedido a un sitio?
Sí, sí. Correcto. Mandadas están, mandadas están.
Así me gusta.
Muchas gracias.
Gracias, Jesús, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Ha hablado sobre la situación con Argelia, asegurado que es un vecino estratégico y que la diplomacia en estos momentos trabaja para restablecer la normalidad en las relaciones.
Es el momento de la diplomacia y la diplomacia está trabajando de una forma seria, silenciosa, como debe ser, para proceder a esa desescalada de la situación actual. Es un vecino estratégico y nuestra diplomacia está trabajando con seriedad, con tranquilidad y evidentemente en silencio como debe ser.
¿Cómo era aquello que ya es un clásico? ¡Qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón! Amos García es presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
En declaraciones a COPE ha afirmado que, en su opinión, la ministra Carolina Darias se ha confundido al asegurar que habría cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para toda la población.
Posiblemente haya habido una confusión en el sentido que ella haya querido decir que iba a haber vacunas para todo el mundo, pero eso no quiere decir que se vaya a administrar a todo el mundo. La ministra siempre ha respetado mucho lo que se decide desde el punto de vista técnico.
Raquel Alonso denunció a su marido yihadista
y consiguió que le quitaran la patria potestad de su hija. Raquel ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE. Su exmarido ha salido de la cárcel y ni ella ni su familia tienen ningún tipo de protección.
O sea, porque realmente yo ya lo he perdido todo. Mis hijos no tienen opción educativa porque tienen árabes en la puerta del colegio. Yo les he cambiado 5 veces de colegio. Hemos cambiado 8 veces de domicilio. Mi hijo tiene unos ataques de ansiedad que es imposible. Las secuelas psicológicas de esto yo creo que nunca se recuperan. Yo no puedo tener trabajo porque soy la exmujer de un terrorista y este tema genera miedo. Huyendo, que me quedan mis hijos. Y por supuesto por mis hijos voy a luchar y voy a ir hasta donde tenga que ir.
Michelle Bachelet es la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas.
Ha denunciado un deterioro de la situación en Nicaragua y ha pedido al gobierno de Daniel Ortega que libere a los opositores que han sido arrestados.
Exhorto a las autoridades a urgentemente garantizar la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y garantizar su integridad física y mental mientras se encuentren detenidas. En relación al sistema judicial, insto al gobierno de Nicaragua a realizar las reformas legales e institucionales necesarias que garantice el Estado derecho.
Hombre, a lo mejor si no leyera como un papagayo era más creíble. El sonido musical, Bob Marley.
La familia Marley va a publicar 3 de las 4 noches de la actuación de Bob Marley en el Rainbow Theatre de Londres y también una edición digital revisada del mítico Exodus. Es su regalo para celebrar los 45 años del lanzamiento del álbum con el mismo nombre. Podremos disfrutar de todo ello en nada, el 24 de junio.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La historia de Andrés es de esas con las que se podría hacer una película. Comenzó hace 104 años en Galicia. Andrés nació en Puebla de Caramiñal, en la provincia de Coruña, el 3 de octubre de 1917. Empezó a viajar desde muy niño. Muy pronto abandonó su pueblo para estudiar en los jesuitas de Vigo y más tarde se mudó todavía más al sur, a Portugal, para terminar bachillerato. Era listo. No se le daban mal los libros. Con solo 16 años empezó a estudiar medicina, pero estalló la guerra civil en el 36 y le frenó en seco. Se alistó en el ejército. Estuvo en mil batallas, aunque él tenía claro que lo del ejército no era lo suyo, y en cuanto la guerra terminó, retomó los estudios. Entonces empezó a sentir su vocación, quería ser misionero. Decidió unirse a lo que ya conocía, la Compañía de Jesús, y como sucede con tantos jesuitas, siguió viajando. Ya era médico cuando en 1947 llegó a China. Comenzó a prepararse para sacerdote y la guerra volvió a cruzarse en su camino, una batalla que se saldó con un vencedor, Mao Zedong. Llegaba al poder el régimen comunista. Andrés tenía un sueño, ser sacerdote, así que justo antes de que Mao Zedong se hiciese con el control de absolutamente todo, se ordenó cura. Fue en Shanghái. Andrés se convertía así en el último sacerdote ordenado en China antes de la llegada de la dictadura comunista. Lo cierto es que cuando los tentáculos comunistas se extendieron por todo el país, le fue imposible seguir con la misión. Claro, se vio obligado a escapar a Manila, Filipinas. Continuó estudiando, siguió moviéndose por el país asiático para transmitir todo lo que había aprendido, hasta que en 1969 llegó la última parada, Taiwán. Allí ejerció como médico, profesor de latín, siguió con la misión. Como te he adelantado al principio, esto último era lo que de verdad le saciaba. Así que continuó de misionero hasta superar los 100 años de edad. Este misionero gallego ha estado mucho tiempo alejado de su tierra natal, pero siempre la ha llevado en el corazón. En cuanto podía, organizaba una escapada para volver a su Galicia. Andrés ha dejado lecciones de vida que jamás se olvidarán.
Amar y servir. En todo, amar y servir. Cada uno que busque la frase que le viene bien para que le dé ese espíritu de cumplir el mandato de Jesucristo, amar a Dios, amar al prójimo. Y de eso es la misión que tienes aquí en Madrid, como yo la tengo allá en Asia.
A sus 100 años de una conferencia para el recuerdo, fue en el Instituto Teológico Compostelano. Más de 300 personas asistieron, le proporcionaron la mayor ovación que se recuerda en el lugar. Fue un acto durante el Domun que le permitió acercar la realidad de aquellas misiones tan lejanas, una causa que siempre defendió.
Por favor, este centenario misionero nos pide colaborar con el Domun. Es lo que nos hace una universalidad. La Iglesia es universal. En el bautismo nos dieron a todos una velita, y esa velita era para ir por todo el mundo, y el Jesucristo nos dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda la criatura.
Bueno, el padre Andrés, ese misionero gallego, ha muerto a los 104 años en Taiwán, la tierra donde cumplió misión. Médico gallego, jesuita, dedicado toda su vida a cuidar de los demás, el último sacerdote ordenado en China antes de la llegada de Mao Zedong. Ha muerto a los 104 años, todo un ejemplo. Damos un paseíto por las redes sociales, habláis de economía, bueno, de economía, de tu economía y de la mía. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Mira, Julia, la gasolina por encima de los 2 euros, en fin, todo subiendo. Dice el gobierno que las medidas que aplican funcionan, bueno, que están estudiando más, pues ojalá, pero vamos, ojalá tengamos pronto un respiro. Nos dice Sergio, con Uriarte hablabais de gasolina, precios y alternativas de movilidad. Me he reído mucho, pero la verdad es que, fuera bromas, me he decidido a usar más la bicicleta, pues sobre todo para mover dentro del pueblo. Y Isidro, ¿y qué me decís de la luz? Sigo intentando enterarme de lo que es eso del tope del gas, pero de verdad que no me explico nada de lo que está pasando.
Tiempo de tertulia esta noche con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En el tema del día haremos un repaso de la situación que está causando los incendios forestales activos por toda España. Hablaremos con quienes luchan en primera línea contra el fuego y analizaremos, con la ayuda de un experto, las posibles consecuencias para nuestro patrimonio natural. será ese repaso por España a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna. Corre, apúntatelo, es el 600-544-555, 600-544-555. Y también, si quieres, nos puedes buscar en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Llamadme, es lo que iba a decir, a la hora de deportes. Hola, Charlie. Charlie, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué nos traes?
Pues te voy a contar la última hora de la asamblea del Barça. Aproximadamente 1:15, más o menos, llevan debatiendo el aprobar o no esas palancas económicas. Y también vamos a repasar lo más destacado de lo que dijo anoche el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, en el Chiringuito. Muchos temas, Mbappé, Vinicius, el futuro. En fin, en 4 minutos te lo cuento absolutamente todo.
Venga, pues te espero. 8:30, 7:30 en Canarias. Charlie, sabes, con los deportes. Hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora.
Chao.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. Este fin de semana, tiempo de juego no para.
¡Que viene, que viene!
Este domingo, la decisión final. ¿Quién asciende a primera? ¿Tenerife o Girona?
¡Mira al portero!
Además, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La final ACB. La final de la Champions de balonmano.
¡Ya han saltado!
Este fin de semana,
¡tiempo de juego!
¿Cómo?
¡El de siempre!
¡Tiempo de juego! ¡El número uno del deporte!
¡El de la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cope!
¡Los números uno del deporte!
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Arranca la operación verano del Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Y ahora haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas, o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Da miedo, da miedo!
Tío. Uy.
¡Da como tú, Poli, miedo!
Sí, como yo, dice.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.